Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20.600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, se largó a llover, un día feo, nublado, con truenos, pero aquí estamos, ¿no? En este programa, intentando poner nuestro pequeño granito de arena. Como decimos, hay que hacer tanto, tanto en la Argentina, y no podemos darnos el lujo de parar ni un momento y de no pensar cómo articular esfuerzos, cómo unir gente comprometida y gente valiosa que hay en nuestro país. Muchos estuvo hablando de la Copa América, muchos estuvo hablando de todo lo que tiene que ver con el partido hoy, ¿no? Papelón olímpico, bueno, gran preocupación por todo esto que difunden los medios, pero tenemos muchas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, que tienen que ver con problemas sociales, que tienen que ver con problemas realmente serios, con problemas realmente profundos, y que nos tienen que interpelar, ¿no? Para poder realmente encontrar una Argentina que esté de pie y que esté unida para los temas centrales, que no solamente es el fútbol, la Copa América, el Mundial o los Juegos Olímpicos. Así que, hablando de la pobreza, bueno, ayer tuve la oportunidad de estar, justamente el lunes pasado, en una presentación que hizo la Sociedad Rural Argentina, donde se estuvo hablando del tema de la sustentabilidad, la sostenibilidad en el campo y qué hay, cuánto hay que hacer. Y bueno, hubo varios de los expositores que hicieron referencia, ¿no?, a que hay que dar respuestas, y entre todos los sectores, en el caso del agro y de las instituciones y empresas, ver cómo colaborar al respecto, porque las cifras son escandalosas. Dentro de poco vamos a estar entrevistando nuevamente a Agustín Salvia, que hace poco hizo un artículo, escribieron un artículo sobre sus reflexiones y su análisis crítico, sumamente interesante, y que desde ya lo recomiendo, del Diario La Nación. El domingo pasado, por otro lado, tuve la oportunidad de estar en Acamazú, Argentina. Yo el miércoles pasado entrevisté a Gastón Vigo, y el domingo, bueno, él no estaba, pero estaban un grupo de mujeres que han construido sus casas, y tuve la oportunidad de incluso entrar en algunas de ellas. Son 12 las que han construido, están también con un centro de apoyo escolar, donde le están fortaleciendo a los alumnos para que tengan la oportunidad de poder estudiar. Una de ellas está yendo a la universidad, está estudiando terapia ocupacional, Gabriela. La madre, con tanto orgullo y emoción, me decía que no podía creer, ¿no?, realmente, que su hija estuviese yendo a la universidad, pese a un problema que tiene también en la vista, y bueno, buscándole cómo ayudarla para que ese sueño que tiene sea una realidad y sea la primera universitaria de su familia, y más con una carrera tan tan comprometida como es la terapia ocupacional. Así que bueno, realmente pude ver cómo se está transformando la vida de tantas familias allí en Acamazú, así que todos los que puedan colaborar, no lo duden, porque realmente transforma vidas de personas, de familias, y se corta esas generaciones de pobres que crecieron como estas madres en casas totalmente de madera, que se inundaban, que días así de estas lluvias y estas tormentas terribles eran un desastre. Bueno, hoy tienen una vivienda digna y construida por ellas, por sus propias manos. Han hecho las huertas hidropónicas, reciben capacitación en oficios, están terminando la primaria y la secundaria estas mujeres, y están ayudando realmente a que los hijos también terminen sus estudios. Así que, bueno, sin duda vale la pena apoyar. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar, y lo voy a seguir haciendo hasta que aparezca, esperemos que aparezca con vida, el caso Loan, este chiquito que sigue aún desaparecido, sigue sin saberse dónde está, y ya no hay más plazo. O sea, no puedo creer que haya tanta gente investigando y todavía no haya aparecido, ¿no? Realmente es escabroso lo que está ocurriendo. Y realmente todos estamos teniendo que comprometernos y reclamar. Y desde todos los medios de comunicación agradezco que no le sueltan la mano a la mamá y al papá de Loan para que este tema siga en pie en los medios de comunicación y se siga investigando a fondo, con la prudencia que requiere, pero se sigue investigando para encontrarlo con vida. Se estarán preguntando qué va a pasar en el programa de hoy. Y desde este espacio lo que hemos hecho siempre es darle micrófono a gente que está haciendo una labor realmente importante en nuestro país. Y tengo hoy la alegría, no sé si ya se está por conectar, ya me parece que sí, de poder entrevistar al director ejecutivo de Fundación Zambrano. Y cuando uno habla de Fundación Zambrano, obviamente se sabe y muchos conocen que es una de las instituciones que todo lo que tiene que ver con la oftalmología y sobre todo la cirugía ocular tiene una vasta trayectoria, es de vanguardia, se están allí formando muchísimos profesionales, pero tiene además un ala social, un ala de acción social que es muy importante y que no todos la conocen. Y cuando yo me pongo a pensar y cuando veo en la calle caminando una persona ciega, ¿no? Digo, wow, qué duro que debe ser, ¿no? Uno da por sentado y lo único que tiene que dar es de caminar mirando para no tropezarse con las baldosas flojas. Imagínense una persona ciega, cómo es su vida, y sobre todo algunos que la han perdido progresivamente, y eso también es terrible. Entonces, todo lo que se haga para ayudarlos y evitar la ceguera o evitar que el problema de la vista sea creciente, bueno, sin duda que tiene un gran sentido y un sentido solidario profundísimo. Así que vamos a entrevistar ya en breve al director de la Fundación Zambrano, Jerónimo Zambrano. Le tenemos una sorpresa, todavía no sabe nada, pero le tenemos una sorpresa preparada. Y después tengo a Pablo Tiscornia de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, que están con el Premio Sustentabilidad, así que también tenemos un testimonio de él de por qué nuevamente están realizando esta edición número 20 de este premio, que convoca a empresas, a instituciones, a dar a conocer la labor solidaria que están realizando, de compromiso real y profundo, no de marketing y no una cuestión superficial. Pero me parece que ya está con nosotros Jerónimo Zambrano, director ejecutivo de Fundación Zambrano. Un gusto tenerte aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Jerónimo?
Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se me ve bien? ¿Se me oye bien?
Sí. Perfecto. Bueno. Ahí te ubico sin problemas. Bueno, desde ya, bienvenido.
Este nuevo formato de radio con streaming, ¿no? Yo soy un amante de la radio. Me encanta como medio de comunicación, pero ahora ya es como un formato híbrido, ¿no? Con imagen y con audio, pero siempre esa
magia,
la importancia de la voz y la magia de la voz, sí. Pero bueno, uno tiene que ponerse bien iluminado para salir en radio.
Sí, sobre todo, bueno, de alguna forma corre el velo de aquellos que se imaginan cómo sería esa persona que estaba detrás de ese micrófono, ¿no? Algo que muchos quizás nunca imaginaban, y bueno, ahora tienen la posibilidad de vernos. Y sobre todo, bueno, acá en los estudios de Radio Cultura, que tenemos el ventanal y pasa la gente y nos saluda, así que estamos como más abiertos y más conectados con la comunidad. Bueno, estuve recién haciendo referencia al trabajo increíble que están haciendo ustedes en Fundación Zambrano, que no todos están al tanto de eso, y que realmente cuando uno dice hay una Argentina que está de pie y que está realmente dando soluciones concretas y no se queda en retórica, en discursos, en grandes teorías, sino que va a los hechos y que tiene un compromiso sostenido a lo largo de los años, ¿no? Y creo que es el caso de la Fundación Zambrano. Así que imagínate que hay gente que no conoce qué es la Fundación Zambrano, el Instituto Zambrano. Vamos a empezar de cero, después pasamos al área de acción social que están realizando, ¿te parece?
Perfecto, sí, nosotros, a ver, la institución la creó mi padre, que es un médico oftalmólogo especialista en cirugía de retina, que es un tipo de cirugía ocular. Hace muchos años él terminó su formación y en el Hospital Santa Lucía, que todos lo deben conocer. Claro. Estuvo muchos años trabajando, siguió trabajando en el hospital y un buen día decidió intentar replicar algo de lo que es la idea del hospital en el ámbito privado, ¿no? Un lugar al que los pacientes van a buscar asistencia y también tiene otro tipo de actividades como la formación de médicos y la capacitación. Entonces empezó a desarrollar su práctica privada y bueno, eso empezó a crecer y a desarrollarse. Desde que arrancó con su práctica privada, ayer estábamos justo repasando historia con él, charlando, él desde que arrancó en su ADN estaba la asistencia, la tuvo en el hospital durante muchos años y cuando se fue lo hizo en lo privado, y la capacitación, pero no estaba formalizado. Entonces, bueno, se hacía en esa época como se podía. No teníamos, por ejemplo, hoy charlábamos antes, Carmen, de del enorme trabajo que hacen las trabajadoras sociales. Nosotros en esa época era como una asistencia muy de los médicos, que la mayoría de los médicos hacen trabajo social, ¿no? En los hospitales, ¿no? En esa asistencia de
hacen
la gente
una labor social, obviamente, con personas sumamente vulnerables y donde es clave la humanidad, ¿no? O sea que es fundamental eso.
La mayoría de los médicos que nosotros conocemos tienen en su ADN esa voluntad de ayudar. Entonces, la realidad es que la clínica, el instituto, la práctica médica fue creciendo, se fueron incorporando otras áreas y se fue desarrollando. Pero nunca abandonamos la mirada de la, no sé, obligación o la vocación de darle a la sociedad una mano para resolver cuestiones visuales. O sea, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, durante muchísimos años fue el centro de derivación de todo el país. Acordate que hace muchos años los hospitales que ahora pertenecen a la ciudad eran llamados hospitales nacionales, hablo de Santa Lucía, de la Gleice, a donde llegaban los pacientes con problemas visuales y que no siempre tenían la capacidad de resolver esa demanda. Entonces, bueno, ahí había actores, como puede ser el caso nuestro, que por ahí podían o estaban en condiciones de dar una mano para resolver los problemas visuales de alta complejidad de algunos pacientes. O sea, un paciente que necesitaba una cirugía de retina y que por ahí llegaba a un hospital y no tenía un turno inmediato, bueno, empezaba a buscar alguna alternativa para su tratamiento y un poco de ahí surge el costado fuerte social de nuestra institución. Para explicarlo en términos más sencillos, yo siempre explico que nosotros somos una clínica de alta complejidad con profesionales muy buenos, con mucha tecnología y con permanente capacitación, los mejores médicos. Yo quiero decir que nuestro equipo es de lo mejor que hay, y en paralelo una organización social que se dedica a buscar que la salud visual sea un bien comunitario, social, que no esté solo restringido al que tiene la posibilidad de pagar.
Claro. Y que es algo clave, porque uno puede llegar a tener problemas, no sé, en la muñeca izquierda, pero si te falta la vista, ¿no? Te falta la vista, es como que realmente te falta tu forma de poder comunicarte y expresarte y ver tantas cosas. No, uno quizás a veces no la valora hasta que tiene, no sé, un problema en la vista donde tenés un orzuelo, lo que sea, y nos quejamos por algo tan simple y pavo, y alguien que tiene un problema realmente serio o que puede ir acrecentándose si no hay una cirugía, si no hay un tratamiento, esto puede ser progresivo y puede llegar a perder definitivamente la vista, ¿no? Entonces, cuánto a veces no se valora hasta que no se tiene un ser cercano que está que no con esta pierde. Problemática y además por accidentes, por tantas cosas, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un poco, para bajarlo a la práctica, nosotros, y vinculado con esto que vos mencionás, nosotros tenemos como dos áreas sobre las que trabajamos. Uno es esta área de nosotros le llamamos un programa de ayudas quirúrgicas, que básicamente lo que hacemos es aquellas personas que necesitan una cirugía, que no tienen la capacidad de resolverlo de manera privada y que necesitan una solución y que quizás hay alguna demora en el ámbito público.
Claro.
La realidad es que el ámbito público está mucho mejor ahora que cuando nosotros empezamos, pero todavía la demanda es muy alta. Pueden recurrir a la fundación y el equipo del servicio social evalúa su situación y de acuerdo con eso establece el tipo de ayuda que le damos. Pero la idea o el lema es que nadie puede nadie puede quedar sin tratamiento. O sea, la situación social de un paciente no debería ser una barrera para su tratamiento. Entonces, ahí destinamos muchos recursos para este tipo de pacientes que, bueno, que realmente necesitan una cirugía para evitar perder la visión o evitar seguir con el camino del deterioro. Esto puede ser, nos pasa a pacientes que son diabéticos y que tienen problemas de retinopatía. Claro. También hay algunos casos de pacientes que necesitan una cirugía de cataratas y nosotros lo podemos ayudar de alguna manera. Hicimos un sistema también que le llamamos microcrédito de salud, que es por ahí la gente que tiene un trabajo informal, que tiene algunos medios y que, bueno, puede afrontar o colaborar en parte de su tratamiento con algo. Eso nos permite a nosotros brindar ayuda a más gente. Claro. Entonces, bueno, eso lo vamos llevando adelante así. Y el otro gran capítulo de ayuda social que nosotros tenemos es un trabajo en la comunidad, un trabajo en el que los profesionales de la fundación salen de la fundación y van a la comunidad, van al terreno.
Y eso es salir digamos, del escritorio, de la institución, de la estructura, y decir, bueno, no todos pueden llegar a nosotros vamos hacia ellos, ¿no? Y para eso es muy clave poder tejer alianzas y poder tener un foco, porque si te pones a pensar a nivel nacional, tendrían que estar multiplicados por como clones por todos lados a lo largo y a lo ancho de la Argentina para dar respuesta a las necesidades. Y es absolutamente imposible, ¿no?
Es imposible. Es imposible. Nosotros definimos como foco principal, hace varios años, empezamos a enfocarnos en los chicos. Uh-huh. Yo siempre digo que el programa que nosotros le pusimos Ver para Aprender, por el cual nosotros buscamos detectar errores refractivos, o sea, que son errores que se corrigen con anteojos, miopía, sí, hipermetropía y astigmatismo en chicos, es una mezcla entre un programa vinculado a la educación y un programa vinculado a la salud. Porque la realidad es que ese anteojo que nosotros le damos al chico va a tener más impacto en su educación.
Claro.
Que no le voy a corregir la miopía, o sea, va a ver mejor. O sea, no le vamos a solucionar el problema visual, pero sí le vamos a solucionar su salud visual, por decirlo así, su desarrollo educativo.
Cognitivo, todo.
Entonces, claro. O sea, entonces, ese es el foco principal del trabajo comunitario. Y eso nosotros vamos a la comunidad o vamos a la calle siempre de la mano de alguna otra ONG o algún otro organismo del estilo. Normalmente son ONGs que nos convocan para trabajar. Porque nosotros no tenemos el conocimiento de las comunidades como lo tienen ellos. Entonces, hacemos una alianza, claro. Como puede ser, nosotros estuvimos trabajando muchos años con la Fundación Ruta 40 y ahí fuimos a escuelas rurales de Neuquén, Río Negro, no sé, Tucumán, no sé, Salta, bueno,
Mendoza.
Por todo el país estuvimos en Mendoza. No, estuvimos por todo el país con ellos, visitando sus escuelas rurales con las que ellos trabajan. Trabajamos mucho también con Fundación Asindar, trabajamos con otras organizaciones. También trabajamos con organizaciones en la provincia de Buenos Aires. O sea, fuimos
teniendo un camino, ¿no?
A diferentes demandas.
Claro. Sí.
Y tratar de siempre tener como una especie de continuidad en ese trabajo. Como para que no sea, hemos visitado y revisitado esas escuelas rurales o esas escuelas con las que trabajamos. Intentamos también capacitar a los docentes para que puedan tomar la agudeza visual o medirle la visión a los chicos cuando nosotros ya no estamos. Tratar de que sea algo sostenido. Y después, hace unos años, nos llamó la gente de Cuerpo y Alma, que creo que vos los conocés.
Sí, ahí está Jorge.
Hacer algo y ahí nos plantean hacer algo un poco más ambicioso, que es no solo trabajar con los chicos, sino también ver si podemos resolver los problemas quirúrgicos, es decir, eso que nosotros hacemos dentro de la fundación, ver si lo podíamos hacer en la comunidad. Bueno,
sí, encima en los lugares aislados donde llega cuerpo y alma, que es claro. Santiago del Estero, Chaco. Salteño, o sea, no es que te no es que te invitaba acá a provincia de Buenos Aires, vengan, no, o sea, el desafío era muy grande, Jerónimo.
El desafío fue muy grande y también ellos, el trabajo que hace Cuerpo y Alma facilita mucho la concreción de ese sueño, porque ellos tienen pensado una logística para,
claro,
para
ellos, los traslados,
montan
todo.
Un hospital, para los que no saben, ellos trabajan en Chaco, en Santiago del Estero, con campañas médicas en las que trasladan un montón de médicos, con un montón de tecnología, y es como si montaran un hospital por una semana, 10 días, de todas las especialidades, y bueno, nosotros ahí, bueno, pudimos aportar nuestro granito de arena y se hicieron cirugías y bueno, mucha gente consiguió resolver su problema de cataratas gracias a esta alianza, ¿no?
Claro.
Y después, en algunos casos, hemos recibido algún paciente en Buenos Aires, un paciente de mayor complejidad que necesitaba otro tipo de cirugías, y lo hemos recibido en Buenos Aires. Es un desafío, uno se encuentra también con historias increíbles en estos viajes y en estas actividades comunitarias. Hace poco nos tocó ir también.
¿Vos fuiste alguna vez en estos viajes?
Yo fui hace bastante a Chaco.
¿Y cómo fue tu experiencia? Para orientar un poquito a los oyentes.
Mirá. Una de las primeras campañas que nosotros hicimos fue en el barrio Alianza, que es una comunidad que hasta hace muchos años tiene una religiosa que se llama Alcira, y me acuerdo que nos habían convocado por medio de la Fundación MAFRE, que había hecho una especie de concurso de proyectos entre sus empleados, y había un empleado en particular que tenía vínculo con la madre Alcira, y entonces nos propuso a nosotros hacer una campaña oftalmológica en tres isletas Chaco. Entonces fuimos, nos tomamos un avión, había dos médicos y yo fui como coordinador a Tres Isletas Chaco. Era un centro comunitario, que Tres Isletas es un pueblo barra ciudad muy pequeño,
sí,
a 300 o 400 kilómetros de Resistencia. Nosotros llegamos un viernes a las 7 de la tarde y nos recibió la religiosa, nos fuimos a comer y a las 7 de la mañana nos despertamos. Cuando abrimos los ojos había 1000 personas esperando afuera la visita del oftalmólogo.
¡Ah, bueno!
Exactamente. Entonces, ¿qué había pasado? Habían avisado por la radio que venían oftalmólogos y había 1000 personas. Y nosotros íbamos 2 días.
¡Ay, no!
Y entonces, ¿qué había momento? Un montón de gente abajo del sol de Tres Isletas en Chaco. Y nadie. Realmente nos miramos y dijimos, bueno, vamos a tener que trabajar, o sea, denodadamente para dar respuesta. Sí. Entonces, no. Fue. Desde ahí uno se da cuenta y cuando uno empieza a interactuar con la gente, se da cuenta de que el nivel de necesidad de algunos lugares es muy grande.
Además, la expresión, ¿no? No solamente las palabras de lo que te habrán dicho, de lo que habrán escuchado, sino la expresión, las caras, las miradas, los gestos de agradecimiento de estas personas, los deben haber conmovido a todos, ¿no? Y los deben seguir conmoviendo a los que siguen viajando.
Sí, y luego, porque hay algunos problemas visuales que se resuelven de relativa O sea, de una manera relativamente fácil. Cuando claro. uno le pone el anteojo a la persona, es inmediata la reacción. Claro. Entonces, él le pone el anteojo de prueba, ¿no? El anteojo con el que el médico le prueba la corrección. Entonces, eso, nada, al segundo día ya la gente volvía a saludar y llevaba un regalo, ¿no? Aún sin haber recibido el anteojo definitivo, ya había recibido esa atención de parte de los médicos, ese cuidado, ese interacción. Y la realidad es que el agradecimiento es muy, muy grande. Ahora, hace poco, nosotros nos convocó la Fundación River, que tiene un proyecto muy lindo en una comunidad originaria que se llama Jacíporá, que queda ahí en el Parque Nacional Iguazú. Es una comunidad originaria, fueron ahí con un programa de educación a través del deporte.
Claro.
Entonces, construyeron una cancha, bueno, están trabajando con la comunidad y en alianza con el cacique, con toda la comunidad local, y ellos habían detectado antes de la pandemia que había algunos chicos que tenían problemas visuales. Bueno, en la pandemia todo se cortó, y después de la pandemia, después de un tiempo, volvimos a retomar contacto, y después de un tiempo de planificación y de organizar, fuimos hace 3 o 4 meses. Se hizo el examen de los chicos y no viajamos nosotros a darle los anteojos, pero le mandamos los anteojos con la gente del equipo de arriba. Y una docente la docente que está en la escuela de Jacíporá nos manda una foto de una chiquita, una de las que había recibido el anteojo, y nos dice un audio que nos conmueve a todos, dice: hace mucho que no la veía sonreír.
Me pide.
Se sigue sentando adelante, porque se sentaba en la primera fila, porque no veía. Pero estamos hablando de una chica que por ahí tenía una corrección de 7 dioptrías. O sea, claro, sin anteojos. Esa chica vivió toda su vida sin un anteojo. Se aprendió a manejar con esa poca visión que tenía, pero cuando uno le pone un anteojo que le da una visión normal, le cambia la vida.
Pero, ni qué hablar.
Ve los colores, ve las hojas de los árboles, ve las letras en el pizarrón sin hablar, ¿no? Eso, sin duda. Y eso a nosotros nos llega mucho. Entonces, nada, tenemos el paciente que por un lado le salvamos la visión porque le hacemos una cirugía súper compleja y súper... Que es igual de valioso, pero también tenés estos gestos que con algo que es relativamente sencillo y que tampoco tiene un costo muy alto, como es un anteojo, uno genera un impacto muy grande, que es lo que también nos hace seguir trabajando en esto.
Claro.
Decías,
un anteojo, un lente de contacto, ¿no? Hay a veces que no se requiere una cirugía, sino algo tan simple, digamos, que tiene su costo, obviamente, pero simple, que no implica cirugía, y les cambias la vida.
Sí. Y vos decías al principio, bueno, no todo el mundo sabe lo que hacemos, no. La realidad es que a veces nos pasa que sentimos que pecamos de discretos, con lo cual te agradezco por la invitación para contar esto, porque al final... Y vos antes mencionabas, creo que es el próximo invitado, es gente que hace sin hacer demasiado barullo. Y en realidad nos pasa a nosotros que nos alimentan este tipo de casos. O sea, nos alimentan el alma los casos esos que uno se da cuenta de que, bueno, hizo una diferencia.
Tal cual.
Y realmente que sería... genial que no haya tanta necesidad, pero la hay y la gente valora cuando uno hace
totalmente
esos esfuerzos.
Y tu padre, que sigue, no sé si sigue vivo, él está
sí.
al frente, y cómo se siente al ver todo el avance y todo el compromiso y todo el progreso y cuántos más lugares llegan, que era como su sueño inicial, ¿no? Y que vos tomaste la posta.
Sí, él es feliz, o sea, felices, o sea, y siempre el o sea, el compromiso es a ver qué podemos, o sea, cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo, ¿no? Nos pasa eso. Yo te contaba hoy que cuando tuvimos la pandemia, tuvimos que cortar los programas comunitarios, ¿no? Dijimos, bueno, claro, hay que, no podemos salir a la calle. Además que fue un momento complicado porque nosotros, siendo un centro de salud con tantos pacientes y tantas cirugías que estábamos haciendo, tuvimos que seguir trabajando. Nosotros recibíamos muchos pacientes en esa época. Digo, no, los pacientes con cirugías urgentes no se podían dejar de operar. Claro. Aparte que había, la verdad es que había como equipos, ¿no? Había un equipo no se podía cruzar con otro para no contagiar.
Sí, no, terrible. Bueno, bueno, mi marido es pediatra, así que pasé la pandemia, imagínate, viendo cómo con barbijos y todo atendían y sin parar.
Y entonces paramos, y cuando se reinicia el contacto social, estuvimos pensando, ¿no? Decíamos, bueno, a ver, ¿qué va? No sé, fue un buen momento como para parar la pelota, ¿no? Claro. Como para parar la pelota y empezar a pensar. Y ahí dijimos, bueno, ¿quiénes son los, o sea, dónde vamos a hacer el mayor impacto? ¿Quiénes son los que más nos necesitan? Entonces, a partir de 2022 empezamos a trabajar muy enfocados en, con esta visión de, bueno, ¿dónde vamos a hacer el mayor impacto? Y empezamos a desarrollar un programa que se llama el programa Hogares, por el cual visitamos un hogar de son de Buenos Aires, ¿no? Pero
son hogares de niños,
hogares de niños de niños judiciales, o sea, en situación
que están en situación de abandono, muchas veces con causa de maltrato, de abuso, y que están en hogares de niños bajo juez. Yo te digo porque soy trabajadora social, trabajé en juzgado de familia,
vos vas a saber usar las palabras mejor que yo.
Exacto.
Yo digo judicializados, es como una cosa rara, pero sí.
O sea, son chicos que el juez decidió sacarle la custodia, la tutela a sus padres, a sus familiares, porque no hay nadie de su familia que se pueda hacer cargo bien, y que estaban en situación de abandono, de riesgo, de maltrato, de abuso, para poder, en el tiempo que estén institucionalizados en esos hogares, que ya no son los hogares de 200 camas como eran hace muchos años atrás. Yo fui voluntaria al Instituto Garrigós año 1985, te estoy hablando, y eran pabellones de camas. Ahora son hogares donde hay 20, 25 chicos con unas cuidadoras, y que están viviendo ahí hasta que el juez decida su situación, tanto que vuelva con alguien de la familia biológica que lo va a cuidar bien, no que lo va a explotar, no que lo va a alquilar, no que lo va a llevar a situaciones de alto riesgo o maltratar, sino que lo va a cuidar, y si no, con alguien que lo pueda adoptar, una familia adoptiva. Esos son los dos caminos, no hay otro. O claro, crecen institucionalizados y a los 18 o 20 años el Estado le dice chau, y si el expediente que estuvo durante años dormido en un cajón del juez, pasaron unos años y nadie lo quiere adoptar, este chiquito crece y sale solo al mundo. Así que lo felicito por estar haciendo este trabajo.
Gracias. Son como los más necesitados de los más necesitados. Esa fue nuestra visión. Dijimos, queremos trabajar acá, queremos generar impacto acá. Uh-huh. Y nos demanda mucho esfuerzo, porque como vos bien sabés, son chicos que pasaron por situaciones muy complejas, con lo cual el generar el mínimo de confianza que se necesita para hacerle un examen visual, que no es invasivo, pero es solamente tomar la... Eso ya nos demanda el triple o el cuádruple de tiempo que en un chico escolarizado normal.
Sin duda.
Bueno, pero no, nos encanta, y por suerte tenemos donantes que nos apoyan para hacer este tipo de...
Los felicito a los donantes, que sigan y que se sumen más.
Exacto, sí. Sin la ayuda de la comunidad, esto no lo podemos hacer, ¿eh? O sea, comunidad tiene que apoyar, tiene que... Y yo siempre aliento a la gente, aunque no sea a donar a la fundación, hay que elegir una causa, hay que apoyar, hay mucha necesidad, vos lo decías hace un rato, hay mucha necesidad, y hay muchas organizaciones que trabajan muy bien, que necesitan fondos.
Seguro.
Que nada, eso siempre lo decimos.
Así que bueno, ustedes están yendo a un hogar una vez por mes de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y sí. ¿Cómo los van eligiendo?
Tenemos o sea, se fueron pasando de boca en boca la...
Y ahora tienen una lista inmensa.
Ya tenemos una lista de espera que va avanzando, pero igual nos pueden escribir y nos pueden llamar y pueden pedirnos y los vamos poniendo en fila y bueno, o sea, nos gustaría hacer más, pero bueno, por ahora estamos contentos con ir una vez por mes a uno diferente, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo te cuento algo que te adelanté, que el grupo de jóvenes de mi otro programa, de Jóvenes en Acción, va al hogar Puerta del Cielo, este sábado van a festejarle el cumpleaños durante todo el año a los chiquitos que nunca le festejaban el cumpleaños, y le dan un regalo personalizado con su nombre y el dibujo de su superhéroe. Y bueno, son todos estudiantes universitarios, algunos los primeros estudiantes universitarios o familias, y le llenan de alegría y celebran los cumpleaños de los que cumplen en ese mes. Así que te digo, por eso estamos muy comprometidos también en la misma causa.
Alegre de colaborar. Cortito, no saben la cantidad de chicos que nos encontramos. Estos son hogares de... Bueno, hogares, escuelas. En realidad, no sé cuántos me he encontrado con muchos casos de chicos en escuelas que nunca recibieron un examen oftalmológico y que tienen problemas graves de visión. Imagínate en un hogar.
Sí. Imagínate. O sea,
gente que tiene muchos problemas de visión y se resuelve con un anteojo. Entonces, hay que hacerlo.
Tenemos
que
hacerlo. Bueno, te tengo una sorpresa.
A ver.
Bueno, resulta que hoy hablé con alguien que es directora de una fundación y que quería dejar un mensaje sobre el impacto que brinda Fundación Zambrano en justamente ustedes, en la organización que ella lidera. Pero antes vamos a pasar unos segundos un tema musical muy cortito y después vamos a ir. Quédate, no te muevas,
porque por supuesto, no, ya está, me clavaste el anzuelo, no me muevo acá.
Porque a veces hay fundaciones de empresas privadas que dicen, bueno, nosotros hacemos, ayudamos, pero bueno, qué genial es cuando uno escucha la otra campana, ¿no? El otro lado, de quien sí recibe esa ayuda y le da y demostramos a la sociedad y a los oyentes de que esa ayuda realmente llegó y no es una declamación o una cuestión de marketing que están difundiendo. Así que, pero vamos a una pequeña pausa musical y después volvemos a aquí. Eligió el tema Leo, así que no sé, vamos a ver con qué me sorprende y después escuchamos el testimonio de esta organización que realmente Fundación Zambrano está impactando en cada uno de estos chiquitos.
Still better love me. And I can be late for a date, that's fine, but you better be on time. Any man of mine will say it fits just right when last year's dress is just a little too tight. And anything I do will save and be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, I need a man who
Continuamos aquí en la asignatura pendiente por Radio Cultura. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar la sorpresa que le tengo a Jerónimo Zambrano, director ejecutivo de Fundación Zambrano, y que se sorprenda.
Soy Lucía de la Vega, directora ejecutiva de Fundación River, y quería contarles a toda la audiencia de Radio Cultura la importante tarea que lleva adelante Fundación Zambrano. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, especialmente en este año, en donde fueron a nuestra escuelita de Iguazú, a la comunidad Mbia Guaraní, y gracias a ellos, mucha gente se pudo testear por primera vez. Viajaron hasta Iguazú, hicieron 98 testeos a la comunidad, pudieron llevarle 17 pares de anteojos a gente que nunca se había dado cuenta que tenía tal vez un problema de vista, y ustedes no saben lo que es para alguien ponerse por primera vez un par de anteojos. Es un cambio en la calidad de vida enorme, y gracias a Fundación Zambrano pudimos hacerlo. Pudimos también derivar a tres personas que necesitaban otro tipo de intervención, y esto nos dio una oportunidad enorme, porque sobre todo a veces hay chicos y chicas que se les dificulta la comprensión en el aula, y muchas veces tiene que ver con esto, con que tal vez no se detectó a tiempo que había una dificultad en la visión. Y esto es de una enorme importancia, y gracias a toda la Fundación Zambrano pudimos hacerlo. Y lo quiero destacar porque la calidad humana es muy notable. Trabajamos directamente con Carol Rapazzo, pero tuvimos la calidad y el compromiso humano del doctor Víctor París y de Eugenia Marlatz. Así que desde ya, muchísimas gracias a toda la Fundación Zambrano, en especial a Jerónimo, con quien tuvimos el primer contacto hace ya unos años, y ese primer contacto dio estos frutos en este año. Así que gracias, gracias Fundación Zambrano por trabajar como lo hacen, y ese compromiso, y darnos la oportunidad de llevarle a esta comunidad en Mbia Guaraní una posibilidad de ver de otra manera. Gracias.
Y viste que no te la esperabas, ¿eh? No tenías ni idea, nada.
Ni idea, no, mirá qué gracioso, no, me pongo colorado y todo. Bueno, el equipo que trabaja en los proyectos es espectacular, como lo dijo Lu. El doctor Víctor París, Eugenia, que es trabajadora social, como vos, y bueno, y con Carol hacemos la gestión de fondos y perseguimos a los donantes, junto con Elizabeth también, que está en el equipo de desarrollo de fondos. Nada, la realidad es que es un poco lo que te decía al principio, Víctor es como nuestra alma mater en los proyectos sociales. Es un oftalmólogo de esas de la vieja escuela, con el médico,
sí.
Con esa devoción, con esa interés, esa mirada humana, trata a los chicos con un manejo y con
una cancha y un cariño, una empatía. Y bueno, pero
claro.
Así que bueno,
y eso hace que realmente podamos llegar a tener el impacto. Qué gracioso que sea gente de Fundación River, porque te comentaba un poco el proyecto. Nos encanta escuchar los elogios, obviamente nos alimenta, pero también hay una realidad, que es que nosotros solos no podemos hacer esto.
No, tal cual.
Y ahí
esa es la clave de las alianzas estratégicas con organizaciones como Fundación River, que tienen un proyecto sostenido a lo largo de muchos años, de seriedad, de profesionalismo, y que logran esa confianza en la gente cuando ustedes llevan a los profesionales. Así que yo te felicito. Escúchame, ahora se nos está acabando el tema, el programa voló. Vamos a tener que hacer otro programa con los de Cuerpo y Alma, con Jorge Deal, ahora que está regresando de las vacaciones con todo su familión, que acaba de ser papá. Pero vamos a sumar otros testimonios, ¿te parece?
Dale, cómo no, por supuesto, a tu disposición. Muchas gracias por darnos visibilidad, que a veces nos olvidamos de comunicar, ¿no? Después de tantos años es como...
Pero es importante para que
trabajamos.
Es importante para que tenga un efecto multiplicador y muchos otros se den cuenta que también pueden ayudar desde su lugar.
Así que muchas gracias, y sí, estamos en contacto, y cuando me digas estoy acá.
Ahí está, fantástico. Un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, Carmen.
Bueno, nos estamos recién dialogando con Jerónimo Zambrano, director ejecutivo de Fundación Zambrano, que hace esta labor impresionante. Pasamos de acá a otro tema que tiene que ver también con la solidaridad y el compromiso social, sobre todo. La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina realiza el lanzamiento de la edición número 20 del Premio a la Sustentabilidad. Y este premio es muy importante. Vamos a escuchar unos audios, entrevisté a Pablo Tiscornia, que está liderando ahora este premio y que realmente vale la pena difundir.
La Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina nació hace 140 años. Fue creada por un grupo de empresarios franceses que se reunieron para juntar fuerzas, para ayudar a los compatriotas a implantarse, a instalarse en la Argentina, a hacer comercio, también con la idea de proporcionar una representación de los intereses franceses frente al gobierno local. Y bueno, con la misión también de favorecer los contactos en la comunidad. Sigue siendo su principal misión hoy en día. La Cámara tiene en este momento 270 empresas socias, entre las cuales unas 100 más o menos son empresas filiales de grandes empresas francesas. El resto de las empresas socias son empresas argentinas o de otros países que tienen interés en juntarse a la comunidad de negocios franco-argentina. El premio a la sustentabilidad que presenta nuestra Cámara nació hace 20 años, en el 2005, y bueno, tiene como propósito reconocer y destacar programas e iniciativas que promuevan una gestión empresarial responsable y sustentable. Y reconociendo y destacando esos programas e iniciativas, consideramos que también actuamos como actores de difusión, fomentando, inspirando a las empresas que quieran emprender un camino en esos programas de impacto social y ambiental. ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está abierta para empresas sociales y fundaciones creadas por empresas. La convocatoria es muy abierta, no se dirige solo a empresas francesas o a empresas socias de la Cámara, sino a toda la comunidad empresarial en la Argentina que quiera participar y presentar su programa. ¿Cuáles son los principales aspectos de evaluación? El alcance y beneficios económicos, sociales y ambientales fuera del core business de la empresa. La innovación en diseño e implementación de la propuesta. La profundidad y transformación del impacto en los beneficiarios, la participación de beneficiarios en diseño e implementación, la medición y planificación de resultados. Son algunos de los criterios de evaluación del premio. Para ello tenemos un jurado independiente conformado por tres personas, profesionales reconocidos, académicos, consultores, representantes de empresas, totalmente independiente. Ellos resuelven en estricto confidencialidad la conformación de los premiados. El año pasado, no menos de 30 empresas se presentaron al premio, entre las cuales destacamos a 6 entre menciones y premio. Los premios principales fueron a Ecosullana. El objetivo de Ecosullana es construir espacios de vida sustentables que sean social y económicamente viables, para lo que se enfoca en 3 ejes principales. En la categoría PYME, la empresa premiada fue Violeta Cosméticos por su programa Emprendedoras, tu esencia al servicio de los demás, un programa que reconoce a mujeres con espíritu emprendedor que estén desarrollando proyectos que resuelvan desafíos de la realidad actual y necesiten un incentivo para profesionalizar su negocio. Finalmente, en la categoría Gran Empresa, el premio principal fue a Cookmaster una empresa B, certificada líder en alimentación y servicios de consultoría alimentaria, por su programa CREER. La empresa desarrolla su actividad más importante en el sistema penitenciario bonaerense, aunque también extiende sus actividades dentro de otros contextos vulnerables, como escuelas y hospitales. Desarrolló distintos programas de reinserción social y capacitación para personas privadas de su libertad, como es el programa CREER y el programa Educar para el Trabajo. Bueno, ¿cómo participar de la vigésima edición del Premio a la Sustentabilidad de la Cámara de Comercio Franco-Argentina? Es simple, conectarse al sitio ccifa.com.ar. Ahí van a encontrar la sección del premio y van a poder acceder al reglamento completo y al formulario de inscripción. Tienen hasta el 30 de agosto de 2024 para participar. Por otro lado, la entrega del premio o de los premios tendrá lugar a principios de noviembre, en una fecha que estaremos comunicando en breve. Y finalmente, estamos a disposición para cualquier consulta o dato adicional que puedan tener o necesitar a través del mail premiosustentabilidad, todo juntos, @ccifa.com.ar. premiosustentabilidad@ccifa.com.ar. También se pueden comunicar a través del sitio internet que ya mencionamos, ccifa.com.ar.
Muchísimas gracias, Pablo Trescornia, por con tanta claridad explicar lo importante que es este premio y sobre todo convocar, ¿no?, a todos a que se postulen. He estado presente en las entregas y realmente son muy emotivas y se demuestra cuánta gente está trabajando de sol a sol y dejando con alma y vida para realmente, como decimos, solucionar problemas y motivar todo lo que tenga que ver con construir un país mejor. Así que muchas gracias. Mañana, Jóvenes en Acción, no se olviden, 20 horas tenemos un programón espectacular. Y el miércoles que viene aquí, Asignatura Pendiente. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.